Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks Podcast número 171. Este episodio está patrocinado por Rodrigo Zordor con Z, del podcast frikis.net, bueno, del canal de YouTube del podcast. Ahora mismo no tengo ni puta idea cómo se llama, y así es como se patrocinan las cosas en Hacks for Geeks, sin falda y a lo loco. Ya estabais esperando nuevamente esta voz, ¿eh? Esta mezcla de argentino y no se sabe de qué sitio del mundo, pero que este acento se os estaba olvidando. Pero no, Nipegun sigue vivo. Y sí, es cierto, estoy bastante metido en mis estudios de grado superior y no le estoy prestando mucha atención al podcast. Y cuidadín, esto no es una disculpa. Yo no me disculpo por no grabar, eso es para pusilánimes. Pero sí es cierto que no le estoy prestando nada de atención. Sin embargo, me gustaría hacer un inciso en este no prestar atención para tratar un tema que parece que la gente no entiende. En Internet, las conspiraciones son carne de cada día, ¿no? Y todos sabemos perfectamente que una de las más grandes conspiraciones es el deseo de reducción de población de la élite a unos 500 millones de personas. Es una de las más grandes conspiraciones, no la más grande. Seguramente en conjunto, esta sumada a otras harán la conspiración madre, ¿no? Y tened paciencia porque ahora estaréis todos pensando qué tiene que ver esto con tecnología. Y siempre, siempre al final, o antes, siempre todo lo que pasa por Hack for Geeks tiene relación con la tecnología. Así que paciencia, tranquilos que la información llegará. El caso es que esta teoría conspiratoria, conspiranoica, le dicen algunos despectivamente, lleva dando vueltas, tal vez, los últimos 5 años en esta vida del internet. Y va a tener relación con lo que os quiero desarrollar hoy. ¿Y qué es? Bien, mucha gente cree, incluso yo mismo, dependiendo de cómo se mire, que la implantación de la tecnología como reemplazo para la mano de obra del hombre es a menudo acertada. ¿Y por qué acertada? Porque, si bien resulta en una pérdida inmediata del puesto de trabajo, a la larga, la sumatoria de la calidad de los trabajos va aumentando. Es decir, a medida que se fue utilizando la tecnología, los trabajos dejaron de ser tan brutos. La mayoría de los trabajos que son brutos, es decir, de implantación de fuerza bruta por el hombre, se realizan en países del tercer mundo donde hay poca tecnología o donde comprar esa tecnología es posible, pero es muy cara. Entonces, a la larga, la implantación de la tecnología tiene como resultado, entre uno de sus resultados, claro, la eliminación de los riesgos en el trabajo, la exposición a menos daño personal y un montón de otras ventajas que no voy a describir aquí. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque no es lo mismo implantar tecnología cuando el resultado de la implantación es positivo para la sociedad que implantar automatización. Son dos cosas completamente diferentes. La automatización elimina de la ecuación la necesidad del trabajo humano. No es que la reemplaza o la fuerza a, digamos, renovarse. Porque el trabajador, en estos casos, no se renueva. Y le da igual realmente cuánto se renueve. Una vez que ese trabajador fue reemplazado por un sistema de automatización, por más que ese trabajador se forme, es muy raro que se reimplante en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque la automatización tecnológica reemplaza a muchísimos trabajadores, no, por ejemplo, a un sector específico. La automatización se extiende a tantos sectores como permita la imaginación, ¿no? Si un sector tiene una necesidad, y sobre todo es del sistema productivo, esa necesidad va a ser satisfecha con una tecnología de automatización. Y aquí viene el problema que los defensores a ultranza de la automatización, que no de la implantación tecnológica, no entienden. Y es que en un sistema capitalista, la empresa produce ganancia. Esa ganancia parte va al Estado como impuestos y otra parte va al sueldo de los trabajadores. Lógicamente también hay una parte que va a reinversión, hay otra parte que va al sueldo del propio dueño de la empresa, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué hablo de solo la empresa y del resto de los trabajadores? Porque la empresa paga impuestos y el resto de los trabajadores, con ese dinero adquirido gracias al trabajo y a los beneficios de la empresa, también pagan impuestos. Es decir, que esos 1.000 trabajadores que tiene una empresa tienen un aporte impositivo bastante considerable. Y no me refiero bastante considerable a nivel país, sino que, salvando las diferencias de que unos aporten más u otros menos en relación con lo que ganen, hay un gran aporte. Si de esos 1.000 trabajadores, 900 son extirpados de la empresa por la implantación de una automatización, la empresa generará probablemente más ganancias porque tendrá que dejar de pagar esos 900 trabajadores, y esos 900 trabajadores van a dejar de ingresar ese aporte impositivo al Estado y quedarán, por supuesto, sin ingresos. Y entonces decimos aquí, vale, ¿cómo se puede solucionar esto? Bueno, se le aumenta la carga impositiva a la empresa y esos trabajadores, en vez de percibir el dinero de sus ingresos de la empresa, lo perciben del propio Estado. Es decir, al aumentarle la carga impositiva a la empresa, esto permite que la balanza se equilibre y que el Estado pueda mantener a esos trabajadores con un sueldo de renta básica o algo similar. ¿Qué ocurre? Que sí, esto es viable. Es decir, si la empresa ha dejado de pagar 900 sueldos, aunque haya invertido en maquinaria que le costará 2 o 3 años amortizar, una vez que esa maquinaria esté pagada, esa empresa va a tener más posibilidades de contribución impositiva. Con lo cual, a partir del momento que tenga pagado sus instrumentos automatizadores, sus tecnologías, podrá colaborar con el Estado, probablemente en mayor cantidad de lo que lo hacía antes, porque, como digo, no tiene esa carga del sueldo de los trabajadores. ¿Qué pasa? Que los trabajadores, esos 900 trabajadores, que en el mejor de los casos se recolocarán 100 y 800 quedarán sin colocarse, esos 800 trabajadores que van a recibir ese sueldo del Estado, tendrán lo suficiente como para comer, seguramente, por no decir, tendrán lo suficiente como para no pasar hambre, pero no tendrán un capital. Y de ahí viene todo esto de la Agenda 2030, ¿no? De que no tendrás nada, pero serás feliz. Y el mundo, los que lo gobiernan, están apuntando a eso. Entonces, hasta aquí yo creo que ha sido bastante fácil entender, ¿no? ¿Qué pasa con estos trabajadores que no tienen capital? Y mejor aún, analicemos esa palabra, ¿no? Capital. Cuando uno implanta tecnología en la empresa, el sistema capitalista no está en riesgo. Es decir, que el trabajador gane su sueldo, que parte de su sueldo lo vuelva a meter en el mercado, ya sea en gastos o impuestos, y esa tecnología implantada no pone en riesgo cantidades masivas de trabajo, con lo cual el sistema capitalista no se destruye. Sin embargo, cuando hablamos de automatización, cuando hablamos de que la máquina reemplace al hombre, y estamos a la altura de esta carrera en la cual esos trabajadores que no se pueden reinsertar están percibiendo un sueldo del Estado, y no tienen capital, porque no van a tener capital, no van a poder ahorrar, no van a poder invertir, es decir, van a tener, digamos, una renta de subsistencia básica, no van a poder sostener el sistema capitalista. Es decir, la automatización está reñida directamente con el sistema capitalista. Pero, ¿qué ocurriría si, en vez de tener que gravar a las empresas lo suficiente como para mantener una renta básica para tantos millones de personas, este sistema se pusiera en marcha con muchísimo menos? Ya no digo 500 millones como esa teoría de la conspiración, pero imaginemos 2.000. Imaginemos 2.000 millones en el mundo que puedan tener probablemente 1.500 millones colocados y 500 millones siendo mantenidos por esta renta básica, de forma que en cualquier momento que alguno de esos 1.500 millones perezca, tenga un accidente o lo que sea, pueda ser reemplazado rápidamente por esos 500 millones que están a la espera de colocarse, ¿no? Entonces este sistema sí sería viable y no pondría realmente en riesgo al capitalismo, que es, digamos, el motor de cualquier economía del primer mundo. Porque no olvidemos, sí que es cierto que China es comunista, pero se mueve a nivel capitalista cuando hablamos de economía. Lo mismo hacía Hitler, que a pesar de ser socialista, daba créditos a las empresas a interés cero, ¿no? Porque él sabía que el crecimiento de su mercado y de su industria no tenía sentido hacerlo con el modelo comunista. Tenía que ser sí o sí con un modelo capitalista e incluso a crédito de interés cero, ¿no? Entonces, ¿es posible mantener este sistema capitalista queriéndolo automatizar? Sí. Pero para eso hay que reducir la población por lo menos a un 25% de lo que hoy tenemos. Eso haría que la agricultura pueda ser más ecológica, que no haya que fertilizar tanto los campos, que no haya que sacarle un rendimiento extremo, porque los fertilizantes hoy en día, sí, es cierto, muchos hablamos de Monsanto y tal, pero si no fuera por Monsanto, uno de los países que es el granero del mundo, como es Argentina, no podría producir tanto cereal. Y no con esto estoy defendiendo a Monsanto, mucho cuidado con lo que entendéis, pero sí es cierto que si no fuera por los pesticidas, no se podía producir tanta cantidad de alimento y el mundo está consumiendo muchísimo alimento porque no paran de reproducirse. La gente se reproduce, se reproduce, se reproduce y cuando a finales del 1800 éramos pues igual 1.000 millones de habitantes, hoy somos 8.000 y pico. O sea, está claro que no es sostenible el sistema. De ahí que esto que os acabo de contar complemente esta teoría de reducción de la población terrestre que, según el Conspira World de Internet, se está poniendo en práctica de diversas maneras. Envenenamientos, chemtrails, vacunas, un montón de cosas, ¿no? No sabemos si son todas verdad, una verdad, ninguna verdad. El caso es que hay muchas que tienen visos de ser verdad, lógicamente. Pero realmente todo esto solo lo podremos saber cuando acabe el periodo de la implantación de la Agenda 2030, que es la agenda de estos globalistas, que se caracteriza por este lema de no tendrás nada y serás feliz. Es decir, está claro que la economía va en dirección de aplicar esa renta básica a todo el mundo que lo necesite y de privar a la gente de la capacidad de ahorro o de la capacidad de tener capital. Hay muchas maneras de hacer que esto funcione, reventando las empresas, por ejemplo, forzando la implantación masiva de la automatización, etc. El problema se va a dar cuando la gente que no pueda tener capital, es decir, esa gente que no pueda ahorrar, pero que sí que es cierto, van a poder tener al menos para comer, se tornen una carga insostenible para empresas que tarde o temprano van a decir, no, a ver, nosotros paramos la producción porque no nos sale rentable esta carga impositiva. Y esa gente que para la producción no va a tener problemas de huelga. ¿Por qué? Porque los robots no le van a hacer huelga. Es decir, esas personas, esos conglomerados, esas macrocorporaciones van a poder parar a gusto cualquier tipo de empresa grande. Imaginemos que esta automatización se implanta para el mercado de producción de comida. Bueno, ¿qué va a pasar? Que de repente esas empresas no van a tener ningún problema por cortar la producción de la comida. ¿Por qué? Porque no van a tener 10, 15, 20 mil trabajadores que le vayan a la huelga. Simplemente lo van a parar. Y cuando paren eso, el aporte impositivo parará también, lógicamente. De forma que el gobierno se va a ver en un problema de la hostia. ¿Por qué? Porque no van a poder presionar a las empresas de ninguna forma, porque son las empresas las que van a estar produciendo riqueza. Y como esta cantidad de empresas va a ir en disminución, es decir, van a crecer en poder, pero van a disminuir en número, van a tener control de los gobiernos, porque parando la cadena de producción van a poder provocar crisis super heavy. Entonces, todas esas personas que van a sentirse seguras, al menos, si bien no pueden juntar capital, por lo menos teniendo para comer con esa renta básica, van a ser las primeras en dejar de percibir esa renta básica cuando el gobierno no pueda pagarles. Entonces el gobierno va a tener que ceder a la presión de todas las corporaciones y esas corporaciones, lógicamente, van a ir pidiendo que se reduzca la carga impositiva o paran la producción. Eso generará una crisis de la hostia y las grandes corporaciones lo saben. Y tienen herramientas para hacerse con el control de los gobiernos, aún más de lo que tienen ahora, que ahora es cierto, tienen las propias empresas para controlar a los gobiernos, pero muchas veces cuando estas empresas hacen cosas ilegales o, digamos, moralmente cuestionables, los propios trabajadores de las empresas hacen fuerza para parar eso, si es que pueden hacer algo de fuerza, ¿no? Pero los robots automatizados no van a poder hacer fuerza para ir en contra de la voluntad de las grandes corporaciones. Por eso es que ese sistema, a medida que la población del mundo se reduzca, va a ser un sistema perfectamente viable. ¿Por qué? Porque va a limitar el poder del mundo a 2 o 3, 4, 5, 6, 10 máximo grandes corporaciones y todos los demás van a ser esclavos del sistema, es decir, ciudadanos de quinta categoría que no van a tener ni voz ni voto en nada porque van a depender íntegramente del Estado y teniendo en cuenta que todo apunta a que la divisa que se va a mover va a ser mundial y digital, cualquier ciudadano que dé un poquito la lata va a ser extirpado de su capacidad de usar su crédito, como ocurre en la misma China hoy en día. Con lo cual, auguro un futuro malo si no se controla cómo se implantan las automatizaciones. Y si esto se quiere hacer de forma drástica, va a suponer que muchísimos seres humanos perezcan. Si esto se va haciendo de forma progresiva y poco a poco, a medida que la reducción de la población del planeta se va dando, es posible que se implemente sin tener una gran crisis. Por eso, a los fanáticos talibanes de la implantación de la tecnología y de la automatización, les faltan dos dedos de frente para entender cómo son las cosas a futuro y por qué se desean hacer ciertas cosas en el mundo. Es como todo, el talibán que repite sin cesar o que tiene un deseo casi estúpido de que algo sea, porque muchas veces pasa, ¿no? Hay una tía que no te presta atención y tú quieres follarte a la tía. ¿Por qué? Porque no te presta atención o porque te ha dado largas o por lo que sea, ¿no? A lo mismo a la inversa ocurre, ¿no? Con la tía, con los tíos. Pero ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque es un deseo estúpido. Porque si tú lo piensas bien, dices, no, a ver, esto no me conviene. Esta tía, yo no le intereso, me va a dar un montón de problemas y en el mejor de los casos me va a dar con un cuentagotas lo que yo quiero. No tiene sentido lógico, ¿no? Ir atrás de esta tía, venga, fuera, a tomar por culo. Pues con esto ocurre exactamente lo mismo. Es decir, muchas veces deseamos algo porque sí, por fanatismo, porque sí, porque queremos ver un mundo tecnológicamente avanzado y tal, pero no somos conscientes de que ahora mismo la tecnología tiene una relación directa con el capitalismo. Forma parte de un sistema capitalista y si transformas esa tecnología o quitas el valor de esa tecnología, ese valor de algo útil que da una mejor calidad de vida y lo pasas a ser algo perjudicial para el sistema capitalista, empezaremos a ver rápidamente los problemas. A menos que justamente quienes gobiernan en el mundo quieran que todos estos problemas salgan a la luz, porque entonces cuando ya sean inviables, cuando llevemos 3, 4, 5 años de problemas, todos pediremos un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno mundial para que los solucione, ¿no? Es decir, la misma estupidez con la que todos los, al menos, países latinos renuevan la fe con cada gobernante, ¿no? A ver si este que viene nos soluciona la vida. Que en realidad no se dan cuenta que quien tiene que solucionar la vida es uno mismo, con las acciones de uno mismo, y en vez de esperar a que te regalen flores, pues plantarte tu propio jardín, ¿no? Es la historia interminable. Es ridículo, la gente no sabe votar, hacen auténticas cagadas, son manipulados por el sistema y en definitiva son todos unos normis de mierda que transan con todas las directivas del gobierno y cada día logran que las medidas autoritarias no solo se implanten, sino que permanezcan y que sea un punto que ya no se puede recuperar. Es un terreno que has perdido y que para recuperarlo hacen falta revoluciones y ya sabemos también quiénes dirigen las revoluciones, ¿no? Entonces muchas veces cuando escucháis a fanáticos, no, hay que implantar la automatización y la tecnología tal, mandarlos a escuchar este podcast y que diferencien entre lo que es implantar tecnología para aumentar la calidad de vida e implantar tecnología para automatizar y reducir coste de producción. Dejo a vuestro fútil criterio analizar de qué forma se puede reducir la población para que este sistema se implante con total normalidad sin tener que llegar a una crisis. Cuando lo descubráis, después de pensar mucho, probablemente daréis con que ya está en marcha. Eso es todo, patéticas criaturas. En breve seguramente volveré a grabar, tengo muchas ganas, pero ahora mismo tengo tareas más importantes, como es formarme para ser un administrador de sistemas, que es un título que ya es hora de que vaya teniendo al merecérmelo por ser el gran Nipegún. Pequeñas ratitas del inframundo, podéis patrocinar este podcast y hacer que la rueda siga girando siguiendo las instrucciones que hay en las notas del episodio. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente.